Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que me estén escuchando. Espero que estén y que vayan a tener un día excelente. Continuando con esto de la información de biografías de personas, o un poco tanto biografías, sino que algo interesante que me llama la atención en cuanto a personajes históricos que han logrado un gran avance en la ciencia. Bueno, recordando que la semana pasada hablamos un poco de Luis Pasteur y algunas de sus contribuciones a la microbiología, y recordando pues su obra mayormente conocida, que fue la pasteurización. Y ahora, siendo el mes de la mujer, marzo, el día oficial del Día de la Mujer es el 8 de marzo, pues le voy a dedicar todo este mes a ellas en cuanto a investigaciones, porque hay un montón de científicas que no están, bueno, no reconocidas, sino que no se mencionan tanto como los hombres. ¿Por qué? No lo sé, pero a mí me fascina mucho toda esta área, y creo que las mujeres tienen una gran pasión por dedicarle su vida a la ciencia. Y hoy les hablaré de unas chicas, en especial unas chicas de Harvard. Así es, un grupo de chicas que eran llamadas las computadoras de Harvard, o el harem de Pickering. ¿Por qué será? ¿Por qué? Bueno, le llamaban así por, yo creo, por el hecho o el contexto en ese entonces, es que a las mujeres no se les permitía obtener un grado académico, y estando trabajando en una universidad, pues los hombres se sentían superiores a ellas, a las mujeres, y las denotaban un poco y no las tomaban mucho en cuenta. Sin embargo, un gran científico llamado Edward Charles Pickering se interesó en catapultar al conocimiento que tenían estas mujeres, y logró amasar todo su conocimiento en un grupo de mujeres muy especiales que tenían un gran conocimiento científico, una gran pasión, vaya, y una gran dedicación a la astronomía. Y pues a mí, que me encanta mucho la astronomía, me llama mucho la atención este tipo de pasión o de conocimiento y de ganas que ellas lograron impulsar en todo este ramo. ¿Por qué? Porque este grupo de personas, que para empezar hay que saber que las principales, o las que más se conocen, tenían problemas de audición, pues, por ejemplo, entre sus filas estaba Annie John Cannon, que tenía problemas auditivos por problemas que ocurrieron en su infancia. También Henrietta Swan, que tuvo algunos problemas de audición, bueno, era sorda. Y pues cada una de ellas en su rama tenía un gran, o podía aportar un gran conocimiento, ¿no? Para poner un contexto de lo que ellas hacían, por ejemplo, Annie John Cannon desarrolló el sistema de clasificación estelar. Por su parte, Henrietta Swan Leavitt descubrió los medios para poder medir la distancia de una estrella a la Tierra por sus usada más tarde para identificar otras galaxias del universo. Más tarde, pues, se incluyó a este grupo de mujeres científicas Cilla Payne, quien desarrollaría una buena amistad con Cannon. Y la tesis de Payne, que básicamente tomaría mucha o parte de la información de Cannon, lo cual fue utilizada para identificar otras galaxias en el universo, la clasificación de las estrellas, que básicamente lo que hizo John Cannon a través de la gran observación que tenían todas sus chicas con las que trabajaba, logró identificar a las estrellas y las clasificó en varias letras que iban de la O. Bueno, básicamente las clasificó O, B, A, F, G, K y M, siendo la O las estrellas más calientes, o las que vemos en el cielo en nocturno que brillan con más intensidad o depende de su composición química, y las M, las más azules o las más, ya me revolví, pero son las más frías, o sea, las O son las más frías y las M son las más frías, y cada una de ellas tiene una subdivisión de 10 dígitos, puede ser O1 o hasta O10, o a su vez B1 o B10. No, básicamente así fue como las clasificó. A partir de esta clasificación, lo que hizo Cecilia Payne, la cual ingresó a la Universidad de Harvard, que como sabemos, en ese entonces, esa universidad, como muchas otras, y en ese entonces, pues muchos lugares, eran, bueno, no se tomaba mucho a la mujer en cuenta en la ciencia. Vamos a decir que eran muy machistas, porque prácticamente lo eran, ¿no? Es lo que era en ese entonces, en ese contexto. Y pues no se les permitía obtener un doctorado a las mujeres. Vaya, ¿no? Por su parte, una de las cosas que a mí me impactó mucho fue que Cecilia Payne en una exposición donde lo hizo. Una exposición que hizo el gran científico Russell, donde hablaba sobre la composición de las estrellas, y la cual mencionaba que las estrellas como el Sol, que tenían aproximadamente 52 elementos diferentes en el Sol, y que prácticamente la Tierra era como un Sol, si se encendía la superficie de la Tierra. Pues podía ser un sol, es lo que ellos pensaban. Fíjense lo que pensaban eso ellos. En cambio, Cecilia Payne sabía otra cosa y no, el pedo va así. ¿Y qué fue lo que hizo? Terminó con la perspicacia que la caracterizaba, hizo su tesis y se la enseñó a se la mandó a Russell para que viera sus datos, los analizara y la informara de está muy bien lo que tú hiciste y hay que pasarla, ¿no? Hay que darle un seguimiento y pues con esto ya estarías obteniendo algo importante, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Rosa? Le dijo, no, esto está mal, usted no sabe, usted está equivocado y claramente es un error que debemos de buscarlo, ¿no? Después de 4 años, Russell se dio cuenta de que que Cecilia Payne estaba en lo correcto. Después de 4 años, él aceptó que estaba en lo correcto. ¿Y qué fue lo que hizo? Públicamente aceptó su error y dijo: ¿Saben qué? Hay que publicar esta tesis. Yo me equivoqué. Cecilia Payne tenía razón. Y a partir de ese momento fue la tesis mayormente leída en el campo de la astronomía y la más aceptada en ese rubro, siendo la tesis clasificada hasta ahorita de astronomía la tesis más hermosa que se ha escrito, la de Cecilia Payne. Imagínense el gran conocimiento que tienen las mujeres y nosotros a veces lo desaprovechamos o no lo desaprovechamos como tal, sino lo ignoramos, porque una cosa es saber que tiene conocimiento y no aprovecharlo. Y otra cosa es ignorar que tiene el conocimiento. Pero este gran conocimiento que denota las mujeres, que con base de mucho sacrificio, mucha entrega, peleas y quitarse la idea de que los hombres son los que hacen la ciencia, sino que también las mujeres pueden hacerlo, pues conlleva un gran esfuerzo. A mí una de las frases que me encanta de Cecilia Payne es esta, entre comillas, fue mi culpa por no recalcar mi punto de vista. Cedí ante la autoridad cuando creí que yo estaba en lo cierto. Si una está segura de su información, una debería defender su posición. Cerramos comillas. Y esa frase impacta muchísimo porque imagínense el gran esfuerzo que le puso porque por su parte Annie John Cannon y Henrietta Swan y muchas otras científicas se enfrascaron tanto en décadas clasificando a las estrellas Muchas de las herramientas que ahorita en la astronomía es gracias a la gran perspicacia que tenían ellas. Por ejemplo, Henrietta Swan Leavitt, para poder medir la distancia dependiendo de la luz de la estrella, de su espectro. Porque, como nosotros sabemos, lo que vemos en el cielo cuando llueve, que vemos un arco iris, pues eso que llamamos arco iris científicamente se llama espectro, el espectro de la luz. La luz está compuesta por esos colores: el rojo, el morado, el amarillo, el azul, el violeta. Entonces, la luz está compuesta por esos colores. Pero cuando están unidos, aunque no lo crean, la luz es blanca. Cuando están unidos los colores, la luz es blanca. Entonces, cada elemento que hay en la Tierra, ya sea el hidrógeno, el helio, el gas con que le ponen a los globos para que estos floten solos, se llama helio. Ese gas tiene una composición específica que si se coloca ese gas en una cámara de gas y se le hace pasar una corriente y la luz por medio de algunos experimentos científicos, se va a mostrar unas partes del arco iris. Por ejemplo, solamente se va a mostrar el rojo y el violeta y un azul determinado, ¿no? Ahora, el sol, cuando emite luz, va a emitir esos colores, el azul y el morado. Entonces, nosotros sabemos que al comparar el helio que obtuvimos de esos globos y lo comparamos con los arcoíris o la luz de arcoíris que tiene sobre el helio, y lo comparamos con el arcoíris de la luz del sol, encontramos que la luz del sol tiene mayor proporción de helio, por ejemplo. O el hidrógeno, en su caso, el hidrógeno que también es un gas, que el agua está compuesta de hidrógeno. Cuando se le coloca en este tipo de experimentos, para hacer un experimento, pues tiene unos colores específicos, que es a lo mejor un violeta tirándole a, no sé, un violeta un poquito más, por ejemplo, y otro color, X, que esos dos colores componen el color del hidrógeno, ¿no? Y nosotros sabemos que la luz del sol también genera colores, porque lo vemos conforme se forman los arcoíris. Pues esos. Se ve mucho más, más color ese violeta del hidrógeno, y por eso nosotros vamos a saber que hay más hidrógeno en el sol. Por lo tanto, es muy interesante estos descubrimientos porque permitieron desarrollar una gran gama de conocimientos. Y como dice por ahí Carl Sagan y otros científicos como Albert Einstein, si estoy donde estoy es por los hombros de gigantes científicos de los cuales yo estoy parado. Es decir, yo llegué a donde estoy o gracias a las personas que vienen detrás. Y así estas grandes científicas lograron un gran aporte en la ciencia y gracias a ellas, ahorita estamos en donde estamos en cuanto a clasificación de estrellas, medición de distancia del universo, y muchas otras cosas más que logramos hacer. No solamente estaban esta Cecilia Payne, Antonieta. Annie John Cannon, también estaba Antonio Maury, estaba un gran número de científicas que se apoyaron en cuanto a esta parte, ¿no? Entonces hay que ver el gran descubrimiento que por su parte Maury hizo. Imagínense el trabajo de Maury o la gran importancia de esta a la hora de hacer su investigación. Que astrónomos como Hertzsprung Russell se apoyaron sobre todo el informe que ella hizo para poder descubrir y distinguir la diferencia entre las estrellas supergigantes de las normales o las estrellas supergigantes enanas. Se les llama, no crean que porque sean enanitas y sean estrellas muy potentes. No, no es por una clasificación especial. Pero es. Todo este trabajo que hicieron grandes mujeres de las cuales se pudieron apoyar otros grandes científicos para avanzar en el conocimiento de la astronomía, seguir publicando, seguir observando y darnos cuenta realmente qué es lo que sucede o lo maravilloso que es nuestro universo, ¿no? Yo, como consejo, es que no se dejen, bueno, como con un consejo a las mujeres es, si quieren estudiar ciencia, háganlo, disfrútenlo. Que no se desanimen, que saben que ustedes son iguales a los hombres, están en el mismo rango de conocimiento, pueden llegar a ser incluso hasta mejores que nosotros. Ánimo, esfuércense en lo más que puedan. Y si tienen el gusto por la ciencia, métanse. Que no las apabulle el de las matemáticas o la ciencia solo para hombres, no es cierto, también hay mujeres muy, muy poderosas que tienen una gran capacidad, que pueden lograr muchísimas cosas, es que ánimo y de mi parte es todo, disfruten su día, dedíquense un minuto hoy para ver las estrellas y se den cuenta de que gracias a las observaciones que hicieron grandes científicas, a un grupo de chicas de Harvard, logramos aportar un gran avance a la ciencia, a la astronomía más que nada. Que tengan muy bonito día y disfrútenlo. Vean la noche, por favor. Las estrellas se pueden.